con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Justo hace una semana, en este espacio, en este Ceracope Castellón, ya avanzábamos que estaba teniendo lugar en Bruselas esa esperada reunión. Por fin eran recibidos los representantes de Arcer, también sus homólogos en Italia, en Cofindustria Cerámica, por representantes de la Dirección General de Competencia, para comentar todos esos problemas especialmente relacionados con la energía que está sufriendo el sector azulejero, cerámico, en este caso también a nivel europeo, perdón. Y también a nivel nacional, con todo ello, estos precios que están sufriendo, estos sobrecostes que se están notando especialmente en estos últimos meses. Pasado una semana, ya han vuelto los representantes de Arcer y vamos a ver cómo fue ese encuentro. Pues hoy ya tenemos al otro lado del teléfono y agradecemos que su presencia al secretario general de la patronal azulejera de Arcer, Alberto Echavarría. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, una semana después de esa reunión, de ese encuentro más que esperado con la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, ¿qué sensación te deja después de eso, después de 7 días de haber estado allí?
Bueno, pues la verdad es que en realidad que tenemos que seguir trabajando y tenemos que estar cada vez más cerca. No cabe duda que la mayoría de los temas importantes que se están cogiendo y que nos afectan de forma directa tanto a nosotros como industria azulejera como al resto de industrias en general, y especialmente los del clúster, es que los temas se cuecen en Europa y que tenemos que estar allí y trabajar más especialmente con la Comisión.
Ahí estuvisteis exponiéndole a Ana Colucci desde Competencia pues temas especialmente relacionados con cuestiones energéticas, y por un lado una de ellas es cuestiones como la descarbonización, donde ahí sí que se trabajó de cara a ver de qué manera os pueden ayudar los Estados miembros y también la propia Unión Europea llevará a cabo este plan, que en 2030 se ve complicado, y a ver si de esa manera se puede arrojar un poco más de luz, ¿no es así?
Bueno, así es. Lo cierto es que la Dirección General de Competencia, a pesar de que su nombre sea competencia, tiene pocas competencias en relación con la descarbonización. Esto lo marca más la Dirección General de Clima, que es la que tiene realmente las competencias en lo que tiene que ver con la normativa, el régimen de comercio de derechos de emisión, que es lo que a nosotros nos afecta fundamentalmente. Sin embargo, la Dirección General de Competencia sí que tiene competencia en definir qué es o qué puede ser considerado ayuda de Estado o no, y crear los marcos necesarios para que los Estados miembros, es decir, España o Italia, nos apoyen de forma decidida, inyectando pues o compensando parte del coste que nosotros estamos soportando por ese CO2 que nos afecta a nosotros y a nuestros competidores fuera de Europa, no. Ese es fundamentalmente el marco de la DigiComp.
Y dentro de ello, ¿de qué manera se puede llevar adelante este hecho para que puedan llegar estas ayudas estatales de descarbonización y de manera que se dé luz verde desde Bruselas?
Bueno, pues en primer lugar, la Comisión Europea tiene que entender que hay determinados sectores que no tenemos posible, o vamos a tener realmente complicado, por no decir hoy en día posible, prácticamente imposible, llegar a 2030 habiendo reducido un 55% nuestras emisiones. Hay algunos sectores que sí que tienen alternativas y hay otros sectores como nosotros que no podemos dejar de producir utilizando gas natural o utilizando algún gas, en este caso gas natural, que nos permita continuar con los procesos de fabricación. Entonces, para aquellos sectores que no tenemos esa descarbonización en el medio plazo, en el medio o en el largo plazo, lo que pedimos es ese marco de temporal de ayudas de Estado que permita a los Estados miembros compensar parcialmente el coste de CO2, porque si no, ese coste de CO2 ya no se convierte en un elemento incentivador para descarbonizar los procesos, sino que se convierte automáticamente en un coste, en una penalización por no cumplir con los criterios de la Unión Europea. Y luego, por otro lado, pues también hemos reclamado un viejo reclamo, que es que nos incluyan dentro del listado de sectores potencialmente apoyables por el CO2 indirecto, es decir, el CO2 que soportamos, coste del CO2 que soportamos en nuestras facturas de electricidad, a pesar de que no la electricidad no emita ese CO2, sí que lo emiten las centrales de electricidad y ellas lo trasladan directamente a sus clientes vía factura. Además de estos dos puntos, hemos reclamado la eliminación o el control de los especuladores dentro del régimen de comercio de derechos de emisión, que ha producido un incremento notable del precio del CO2. Y hemos pedido también que en el momento en el que esas tecnologías verdes estén realmente desarrolladas y se puedan empezar a implementar dentro de los sectores como el nuestro, pues es evidente que esas tecnologías no serán competitivas, y hemos pedido también un marco temporal de ayudas de Estado que permita a los Estados miembros subvencionar parcialmente el precio de esas tecnologías.
Ahí has tocado, dentro del tema de los derechos de emisión, probablemente dos de las cuestiones donde más críticas se ha hecho durante estos últimos tiempos, y ambas están muy relacionadas. Uno es el aumento y el otro es la entrada de esos especuladores. Incluso hace unos meses el propio Vicente Nomdedeu, el presidente de Arcer, señalaba a que eran especuladores chinos encima los que estaban inflando este mercado. Si se llegara a poner en marcha estos mecanismos de control, ¿cuánto se podría llegar a ahorrar en estos costes de derechos de emisión la industria cerámica? No sé si os habéis llegado a calcular.
No, es que en realidad no hay un cálculo, ¿no? Esto es el mercado de derechos el mercado de los derechos de emisión es un mercado, o sea, es como si fuese la bolsa. Entonces, si tú controlas las operaciones que están haciendo determinados operadores, determinados fondos, algunos son chinos o extranjeros y hay otros que no lo son, hay otros que son europeos, es evidente que el precio de los derechos de emisión caería, pero esto es una cuestión de oferta y demanda, con lo cual no podemos hacer un cálculo de cuánto podríamos ahorrar, porque realmente no sabemos cómo va a evolucionar el mercado, si bajaría mucho o bajaría poco, o si bajaría una locura y sería, pues no sé, un sisma para el régimen de comercio de derechos de emisión y los objetivos que tiene la Unión Europea. Por eso nosotros no decimos que se eliminen, sino que sí que se controlen. Lo que es cierto es que desde el año 2018, en el momento en el que se reformuló ese régimen de comercio de derechos de emisión y se creó el mecanismo de reserva, que es un mecanismo que te permite o le permite a la Comisión Europea retirar o añadir derechos en el mercado, hasta ahora, desde 2018, lo que único que ha hecho ha sido retirar, con lo cual ha ido tensionando el mercado para que sea cada vez más atractivo para los especuladores. Y eso, por supuesto, es como echar carnaza ahí en una piscina llena de tiburones. Pues obviamente, donde ven rentabilidad, los fondos se acercan y se lanzan.
Ahora, otra de las cuestiones, como bien has dicho, esto ha sido solo el principio, va a tocar mucho trabajo, pero no sé si el trabajo ya puede dejar algún resultado este 2022, por ejemplo, sobre la entrada del sector de las baldosas cerámicas dentro de esos sectores que pueden recibir compensación dentro de los derechos de emisión.
Bueno, yo creo que es algo que vamos a tener que trabajar mucho y muy de seguido. Sin ir más lejos, lo más inmediato que hemos acordado es invitar a la comisaria Vestager a que visite las empresas del sector, tanto aquí como en Italia, para que entienda realmente que no hay una industria estándar para todos los sectores y que todas tengan las mismas medidas, sino que hay industrias determinadas, como la nuestra, que no tienen esa posibilidad de descarbonizarse y, por tanto, necesitan esa compensación hasta que llegue el momento. Y también hemos reclamado una reunión en Bruselas para continuar con esta ronda. La idea no es tener una única reunión con la Dirección General de Competencia, la idea es tener una presencia muchísimo más constante por parte de las dos industrias en Bruselas y hacernos oír, hacernos escuchar y que el mensaje de la cerámica como un sector importante, un sector que da trabajo a 55.000 personas dentro de Europa de forma directa y unas 200.000 personas de forma indirecta, cale y que se tenga en cuenta de que si no se cuida este tipo de sectores, pues puede tener unas consecuencias muy graves a nivel de empleo.
Pues mucho cuidado es lo que se va a tener que hacer desde Bruselas, aunque lamentablemente desde el sector azulejero también toca mirar a otros países, porque dentro de este mundo globalizado, pues al final un problema en cualquier otro lugar te puede conllevar importantes gastos, importantes pues quebraderos de cabeza, como lo que está ocurriendo ahora en Rusia y Ucrania, porque justamente en Ucrania llegan materias primas, también Rusia, aunque no llegue tanto gas suyo aquí, también es proveedor y también está haciendo pues que esos precios de nuevo vuelvan a tensionarse al alza.
Efectivamente, el gas que consumimos en España en una proporción relativamente pequeña es ruso, o sea, creo que es un 8%, pero no cabe duda que el hecho de que haya ruido y que se cree incertidumbre contribuye a que el precio suba. Al final, esto es como todo, o sea, si hay dudas, los precios suben. En el caso de Ucrania y en el caso de Rusia, los dos son destinos de exportación de nuestras baldosas, y en los últimos meses lo cierto es que venían presentando unas cifras muy buenas. En los dos mercados estaban creciendo. Son mercados, especialmente el ruso, importantes. El ruso es el 12º mercado de destino de exportación. El ucraniano está bastante más lejos, está en el puesto 32, pero bueno, son dos destinos que estaban teniendo un comportamiento muy bueno, y entiendo que de alguna forma se notará esa situación. Por otro lado, por supuesto, a nosotros nos preocupa, hoy no, pero es posible que en algún momento tengamos que preocuparnos por las importaciones, especialmente de las arcillas que se utilizan para la fabricación del porcelánico. Nos trasladan desde el puerto que hay supuestamente reservas para unos 4 o 5 meses, con lo cual tenemos el suministro garantizado durante una buena temporada. Pero bueno, en cualquier caso lo vamos a seguir de cerca.
Pues tocará seguir de cerca, igual que va a tocar seguir de cerca otro dolor de cabeza en cuanto a las exportaciones, porque casi 2-3 días después de esa visita a Bruselas, la Federación Europea de Cerámica Unie anunciaba una consulta ante la Organización Mundial de Comercio de solución de diferencias por bloqueo a las importaciones desde Egipto.
Bueno, esto es un problema muy antiguo. Esto arrancó en 2016 y lo hemos estado reclamando desde entonces. Es un viejo conocido de ACER, un viejo conocido de nuestras reivindicaciones y del trabajo que hacemos tanto en el Ministerio de Comercio, en el Ministerio de Industria y Comercio, como en la Comisión Europea a través de FRAMUNI. Y lo triste es que la respuesta de Europa llegue casi 6 años más tarde, ¿no? O sea, esos son los plazos que lamentablemente tenemos que soportar las empresas y las industrias en la diplomacia o en el trabajo a nivel internacional en cuanto a comercio. Es lamentable, pero es así, por eso no dejamos de insistir y de trabajar. Si llega después de 6 años, pues será finalmente algo positivo, pero en el camino los intereses de muchas empresas han cambiado y algunas incluso han dejado de trabajar en esos mercados.
Pues ya vemos que este 2022 llega con mucho trabajo a nivel internacional, eso sí, al menos en este caso se ha tenido apoyo tanto de la Emilia Romagna en Italia como de la Generalitat Valenciana aquí por parte del gobierno más local español. Faltará por ver, y ahí ya con esto acabamos, Alberto, faltaba en esa reunión algún representante del gobierno central, no sé cómo están las cosas. El año pasado sí que hubo bastantes reuniones con diversos ministerios, este año cómo están las relaciones de momento.
Bueno, hemos arrancado el año hace muy poquito. La verdad es que no, desde la última reunión que tuvimos con el Ministerio de Transición Ecológica fue el día 30 de diciembre, en una reunión de seguimiento por el tema del gas. Y durante este mes de enero, que ya concluye, la verdad es que no hemos tenido ninguna reunión. Sí que es cierto que a esta primera reunión en Bruselas, de forma conjunta con la industria, invitamos al Ministerio de Transición Ecológica. No nos trasladaron la posibilidad de que asistiera nadie desde Madrid, tampoco asistía nadie por parte de Italia. Y como os he dicho, tenemos pendiente continuar esta agenda de reuniones de forma conjunta en Bruselas,
Así que confiamos que en los próximos encuentros, y si es posible, con funcionarios de la comisión de mayor categoría, a ser posible con un comisario, lo ideal sería con la comisaria Vestager o el comisario o el vicepresidente Timmermans. Confiamos que en ese momento sí que nos acompañe la ministra o alguien del Ministerio de Transición Ecológica.
Pues pendientes estaremos de todos estos trabajos incansables, también como vemos dentro del panorama internacional que hace el sector azulejero de cara a eso, a controlar esos sobrecostes y a seguir dando aire al que es el pulmón económico de la provincia de Castellón. Alberto Echavarría, secretario general de Arcer, gracias como siempre por estos minutos aquí en el Ceracope Castellón. Enhorabuena por esos primeros trabajos en Bruselas y esperando pues que sigan estas buenas noticias también durante este 2022 para la cerámica castellonense.
Muchas gracias, pero hay que esperar para que realmente esas noticias sean buenas. Ahora nos queda seguir trabajando.
Y toca también analizar otras noticias, la primera justamente relacionada con temas que hemos hablado hace poco con Alberto Echavarría, como es la descarbonización, y es que BP con el gobierno de la Generalitat Valenciana han firmado un acuerdo de colaboración para trabajar de manera conjunta en este tema, en la descarbonización en toda la Comunidad Valenciana. El acuerdo plantea propuestas para la reducción de emisiones en los ámbitos de movilidad pública y privada, las operaciones portuarias y aeroportuarias y también a la industria de la región. El acuerdo se enmarca en los planes de actuación que ha emprendido la comunidad contra el cambio climático, reconociendo de esta manera el papel clave que juega en la transformación del sector, la consolidación de un modelo energético más verde, que tiene la ambición de consolidar un crecimiento más sostenible a todos los niveles en el conjunto de la región. También sobre este tema, Honda, y concretamente su ayuntamiento, ha movido ficha ante el encarecimiento de los costes del gas y está explorando la llegada de nuevas inversiones para fomentar esta descarbonización dentro del clúster azulejero a través del hidrógeno verde. Para ello, su alcaldesa, Carmina Ballester, está manteniendo diversas reuniones con empresas energéticas interesadas en invertir en Honda e instalar electrolizadores que puedan abastecer de hidrógeno a las empresas cerámicas instaladas en la ciudad, pero también en las de alrededor. Hablamos ahora de Cebisama, que debería estar ultimando sus preparativos, pero que recordemos que finalmente se va a celebrar del 13 al 17 de junio, y un cambio de fecha que ha recibido una acogida excelente por parte de compradores y prescriptores del producto, tanto del mercado nacional como de los extranjeros. Los visitantes coinciden en que la situación sanitaria no favorecía la celebración de una feria internacional de calado como Cebisama y por ello consideran que el aplazamiento a junio permitirá que el certamen se desarrolle con garantías, tanto en términos de seguridad como de rentabilidad económica. Ahora, desde la organización, ya están trabajando en la actualización de fechas de transporte y alojamiento para las más de 200 empresas distribuidoras de cerámica y baño que habían confirmado su asistencia a la feria dentro del programa de compradores invitados Cebisama Business Club. De manera paralela, también se está reforzando la campaña para captar nuevos compradores en mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. En clave empresarial, destacamos que Rocersa ha obtenido la declaración ambiental de producto, una certificación que es otorgada por AENOR y que asegura la excelencia ambiental de los productos y servicios de esta empresa. Una empresa que también ha abierto las puertas a su nuevo showroom desde ayer hasta el 13 de febrero. Se puede visitar estas nuevas instalaciones donde se recogen las últimas colecciones de esta empresa, de Rocersa. También están de estreno en el grupo empresarial Pamesa, ya que por fin sus nuevas oficinas ubicadas en la carretera que une Vila Real y Honda, que ya están abiertas, ya están en pleno funcionamiento, también está ahí situado su nuevo showroom, donde se muestran todas las novedades, no solo de Pamesa Cerámica, sino de todas las empresas que forman parte de este grupo empresarial. Y cerramos el repaso, en este caso más breve, hablando de los apuntes que siempre nos trae el Instituto de Tecnología Cerámica. Empezamos por una novedad, y es que la pasada semana arrancó el proyecto europeo Life Nanohealth, financiado dentro del programa Life de la Comisión Europea, y cuyo objetivo es mejorar la salud laboral de aquellas personas que estén trabajando en entornos industriales y tengan una exposición a las nanopartículas. Esta reunión inicial, que tuvo lugar en la propia sede de la ITC, contó con la participación de los otros socios dentro de esta iniciativa, como se IDAE, ACSIC, la Universidad Politécnica de Cataluña, Unimá Prevención y las empresas Urban Air Purifier, Cerámica Saloni, y Talleres Mecánicos Comas. Además, también se cuenta con el asesoramiento de Zavala Innovation, una consultora internacional líder en la gestión de la innovación, dedicada a la administración integral de subvenciones y proyectos de I+D. También habrá asesoramiento de administraciones públicas y entidades como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Instituto Valencià de Seguretat y Salud en el Trabajo, el INVASAT, además del clúster europeo Nano Safety. La NanoHealth justamente se plantea con la necesidad de ejecutar medidas experimentales al objeto de respaldar la evaluación del riesgo para la salud y su objetivo principal va a ser el de reducir la exposición ocupacional a las nanopartículas en escenarios industriales. Y cerramos con una felicitación a otro proyecto que se impulsó desde el ITC hace varios años y que ya lleva también mucho tiempo en marcha, en este caso en Benicassim. Hablamos del LifeCertSuits, que ha sido elegido como uno de los 25 casos de éxitos de los prestigiosos New European Bauhaus for Ceramics, que ha notificado Cerame Unie. Este organismo europeo ha incluido en su página web estos 25 ejemplos de sostenibilidad en los que se encuentra, en los que el material cerámico, tiene un papel estelar y en el que aparece destacado también, como decimos, este proyecto LifeCertSuits, que se puede encontrar ahí enfrente del Polideportivo Municipal de Benicassim.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.